no hay alguien nuevo, que me dejó un poco incómodo cuando me llegaron, vi un par de vídeos y tiene que ver con, no sé cuántos saben el significado de la expiación limitada. No, bueno, voy a intentar explicar lo que es la expiación. Todos sabemos lo que es, ¿no? Es el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Ahora, limitada, ya cambia la cosa. Vamos a leer un versículo que yo creo que es el más conocido de toda la Biblia, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, versículo 16. Todos escuchamos este versículo, todos se puede decir que lo conocemos de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos líderes en las iglesias opinan que Jesús no murió por todos. De ahí la palabra expiación limitada. Es decir, que Dios de antemano escogió a las personas que en su omnisciencia sabían que iban a responder al llamado y a esas personas les salvó. Pero si leemos lo que acabamos de leer, el versículo Juan 3:16, está diciendo que de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué más? Exactamente. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, no está diciendo para unos pocos, está diciendo que la salvación es para todos, porque el amor de Dios es para universal. El amor de Dios es para todo el mundo. No habla de ira, justicia ni castigo, sino de amor. No tenemos que temer a Dios como alguien que está con un látigo para castigarnos o castigar al que falla. Lo que más habla la Biblia es del amor de Dios. Dios no es un Dios vengativo, es un Dios de amor. Es un Dios de amor. Ahora, algunos opinan de que solamente Dios trajo la salvación para unos pocos. Y la Biblia, si leemos, podemos ver de que hay muchos versículos que dicen que Dios no hace acepción de personas. Entonces, si la salvación es para aquellos que Dios escogió, ¿hay acepción de personas o no? Si Dios escogió a aquellos que se iban a salvar, ¿qué sentido tiene la gran comisión? Id por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Para qué? Si ya están marcados los que van a ser salvos, en vano tenemos que esforzarnos en predicar el Evangelio. Hay muchos versículos en la Biblia. Yo puse unos pocos y quiero que los leamos. ¿A quién ama Dios? ¿A quién ama Dios? Esa es la pregunta. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. A ver cómo las personas que apoyan la expiación limitada, cómo interpretan estos versículos, porque yo no lo entiendo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cómo se puede entender que la salvación no vaya a todo el mundo? Hay un tema que se puede definir así, es decir, Jesús vino a este mundo para morir por toda la humanidad y estos dicen de que solamente vino a morir por aquellos que reciben el Evangelio y hasta ahí estamos de acuerdo. Tienes que arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo como dice la palabra. Amén. Ahora, es solamente para esas personas, la salvación es para todos. Es como, como si te pica una víbora, el antídoto está ahí. Dios trae la salvación. Ahora, si tú quieres coger el antídoto, que es Jesucristo, pues serás salvo. Si tú lo rechazas, es una cuestión de voluntad tuya. Vemos desde el principio que Dios creó a Adán y Eva y les dio la libertad de escoger. Y ellos tomaron el camino equivocado. Dios nos hizo libres, pero eso no implica de que la salvación de Cristo, la decisión que tuvo de dejar su trono y bajar a esta tierra y morir en una cruz, sea para todo el universo, para toda la creación. Unos lo reciben y otros no lo reciben. Tendrán que rendir cuentas a Dios aquellos que no lo reciben. Pero la salvación es para todos. Primera de Timoteo 2:4. Vamos a leer el 3 también. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Algunos vienen al conocimiento de la verdad y otros, por su propia iniciativa, rechazan el conocimiento de la verdad. Pero el conocimiento de la verdad está ahí para todo aquel que quiera cogerlo, que quiera aceptarlo. Jesús bajó a esta tierra para que todo aquel que quiera acercarse a Él, Él lo va a recibir. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Entonces, la salvación es para todos. Segunda de Corintios. Hay muchos más versículos, pero bueno, yo escogí este. Segunda de Corintios. Capítulo 5. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Cristo, dice, murió por todos. ¿Por qué estoy predicando esto? Porque después de que vi estos dos, y no voy a decir los nombres de las personas, pero no son personas anónimas los que creen esto, ¿eh? No te vayas a pensar que son personas anónimas, son personas conocidas y reconocidas y tienen bastantes seguidores que creen esto. ¿Y por qué estoy predicando esto? Porque quizás entre nosotros, entre la congregación, haya personas que crean que la salvación es para aquellos que están predestinados, la predestinación. Y yo quiero aclarar, no por lo que yo diga, sino lo que la Biblia dice, que esto no es así. Dios es verdad que tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y en algunos de los casos, aún sin conocer a Dios, Dios mueve todo lo que tenga que mover para que tú y yo le conozcamos. Eso yo lo he vivido. Lo he vivido. Dios me salvó la vida y utilizó eso para que yo llegara a conocerle. Pero en todos los casos no es así. Porque muchas personas le predicas el Evangelio y lo rechazan. Ahora, ¿tienen la oportunidad de salvarse? Todo el mundo tiene oportunidad de salvarse. No es para unos pocos, es para toda la creación, para todo aquel que cree, para todo aquel que confiesa su nombre, para todo aquel que se arrepiente. Romanos capítulo 5. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Tú y yo. Ahora no. Ahora, como se escuchaba en esta semana, somos santos, apartados para Dios. Pero en otro tiempo, cuando no conocíamos a Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados y éramos impíos. Y Cristo vino para salvar aquello que estaba perdido. Para eso vino Jesús, no solamente para aquellos que son buenos o para aquellos que se creen buenos, no. Dice la Biblia que todos somos pecadores y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No se salva nadie. Por nuestros méritos nadie se podía salvar. La única opción, el único antídoto a la picadura de la serpiente se encuentra en lo que cantábamos, en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz derramando su sangre. Hebreos capítulo 2. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Yo no entiendo cómo hay personas que pueden interpretar las Escrituras y decir que Jesucristo no murió por todos. Y miren, no hace mucho, antes de la pandemia, yo tuve una conversación con un pastor que me decía lo mismo. Y yo, por no entrar en debate y en polémica, me callé la boca. Porque sé que íbamos a entrar en una discusión y él tiene la idea fija y yo tengo mi idea. Y lo que no vale es entrar en un debate y una discusión y acabar pues enfadados, ¿no? Entonces, bueno, tú piensas lo que quieras, yo me ciño a las Escrituras, a lo que yo entiendo, a lo que a mí me enseñaron, mis pastores y maestros me enseñaron, y a lo que la doctrina de las asambleas de Dios, que es la denominación, y no estoy echándole flores, pero es una realidad, es la denominación a nivel mundial más grande, que creen esto, lo que estamos predicando aquí. Hay muchos que creen que la salvación no se pierde, que una vez salvo, todos salvos. Bueno, si vamos a las Escrituras, ahí podíamos entrar en debate, pero no vale la pena. Yo lo que quiero es que quede claro en nuestra congregación que Cristo murió por todos. Y todo aquel que se quiera acercar a Cristo tiene la oportunidad de salvarse. No hay más. Soy así de tajante porque yo creo que las Escrituras son así de tajantes. ¿Cómo demostró o cómo se demuestra el amor de Dios? Lo dice el versículo, que ha dado a su Hijo unigénito. No fue un ángel lo que dio, no fue un profeta, fue a su propio Hijo. Es decir, Jesús vino como Hijo de Dios para morir por nuestros pecados y darnos la oportunidad de que cuando nosotros partamos de aquí, perdón, nos podamos estar en su presencia para toda la eternidad. Así que demostró su amor para dando su Hijo unigénito. Gálatas 4:4. Tenemos la unidad en Cristo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Envió a su Hijo. Es decir, Jesús se hizo carne. Esto todos lo sabemos. Estoy predicando algo que evidentemente todos lo tenemos claro. Pero yo quiero que con las Escrituras apoyar lo que estoy predicando. Todos sabemos de que Jesús es el Hijo de Dios, se hizo hombre, bajó a esta tierra y por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos por medio del arrepentimiento, porque cuando uno se arrepiente y pide perdón a Dios, dice las Escrituras que Dios le perdona y que las cosas viejas, lo escuchábamos también la semana pasada, no tengo agua, gracias Fernando. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Jesús hace cosas nuevas en cada uno de nosotros y es su voluntad. No quiere que sigamos de la misma manera que estábamos viviendo antes de conocerle a Él. Juan 13, 17. No. No, no es este. Me confundí de. Bueno, no importa. Apunté mal la cita. ¿Cómo demostró el amor Dios hacia nosotros, dando a su Hijo unigénito? Para que todo aquel que en Él cree. Creer en Cristo no es una opción, según el versículo que hemos leído, sino es un imperativo. No hay opción. No hay otra manera de ser salvos si no creemos de que Cristo murió por nuestros pecados. No hay otra forma. Dice la Biblia que Jesús es el único camino al Padre, que no hay otro camino sino es a través de lo que Jesús hizo en el Calvario. Para todo aquel que en Él cree. Y algunos piensan que creer es algo de la mente, del conocimiento, pero creer implica obediencia. No solamente creer en fe, sino que implica que si tú crees en Cristo, tienes que imitar o tratar de imitar a Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, pequeños Cristos. No vale simplemente con decir, no, yo creo. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces, la palabra cuando aparece aquí, creer, implica obediencia. No es simplemente algo que nosotros podamos ejercer con nuestra mente. No es necesario, como pasa ahora cuando venga Semana Santa, que no falta mucho, que la gente se va dando flagelando. Otros se encierran 40 días en una celda a pan y agua y se creen que así están agradando a Dios dentro de su desconocimiento de la palabra de Dios. Escuchaba a un predicador que decía, es que a veces en la iglesia los hermanos, la congregación, tiene poco conocimiento de la palabra. Y decía él, yo un día desde el púlpito dije, vamos a buscar primero de José. Y me quedé asombrado viendo que mucha gente estaba moviendo la Biblia buscando primera de José. Decía el pastor, ese es el problema que a veces tenemos los cristianos, que nos tragamos cualquier cosa que nos dicen. Por eso dice que hay falsos maestros y falsos profetas. Y si no tenemos conocimiento un poco de la palabra de Dios, nos pueden meter un gol por cualquier esquina. Por eso es necesario, dice la Biblia, que no seamos neófitos, que tenemos que tener conocimiento de la palabra. No digo que seamos teólogos ni eruditos, porque yo no soy teólogo ni erudito y me queda mucho de conocimiento de la palabra de Dios, mucho. Pero sí que tengas una defensa de tu fe y que nadie te pueda coger y engañar. Es lo que Dios quiere. Y por desgracia, en muchos cristianos están siendo engañados por falta de conocimiento de la palabra de Dios. No es necesario hacer nosotros sacrificios para acercarnos a Dios. Eso a muchos de nosotros nos enseñaron desde niños, en la religión en la que estábamos, que no voy a nombrar, que todos sabemos, que haciendo buenas obras, etcétera, 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 pues puedes llegar antes a agradar a Dios. Miren, cuando yo creo que ya lo conté, antes de conocer a Dios, pues a mí unos familiares que en Semana Santa salían de procesión porque creían que la procesión era algo piadoso hacia Dios y yo tenía un problema gordo y quería dejar ese problema y no podía, me dijeron, vente con nosotros en la procesión. Haz un pedido a Dios y si puedes hacer un esfuerzo mayor de simplemente ir en la procesión, pues hazlo. ¿Y sabes lo que hice? Lo hice porque iba encapuchado con ese, ¿sabes? Con ese capuchino, ¿no? Todos visteis las procesiones que llevan unos capuchinos y no se les ve la cara. Bueno, pues yo fui a una ferretería, me compré unas cadenas bien gordas, me las até con un candado a los pies, descalzo y hice la procesión descalzo y con las cadenas. ¿Sabes lo que pasó? Que cuando acabó la procesión me saqué las cadenas, me saqué el capuchino y me fui a donde no tenía que ir. Y no quiero entrar en detalles, ya casi todos los que me conocen ya saben a qué me refiero. Dios no quiere esos esfuerzos humanos. El único esfuerzo es el que hizo Cristo. Cuando Cristo en la cruz dijo, consumado es, ahí está todo hecho. Ya no se puede añadir nada. Ya puedes andar descalzo, ponerte cadenas, crucificarte, como en algunos países incluso se llegan a crucificar literalmente. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es un corazón sencillo y que le diga, Señor, yo necesito de ti. Mira, mira cómo soy. Ya ves cómo soy. No hay por dónde cogerme. Pero cuando tú vas con un corazón así delante de Dios, Dios te coge y te levanta, te transforma y te cambia. No quiero decir de que ya no salga una aureola aquí como salen en los dibujos animados. Seguimos pecando, seguimos teniendo problemas, seguimos fallando, pero lo más importante es que el Espíritu de Cristo está en nosotros cuando creemos y nos convertimos y nacemos de nuevo. ¿Cuál es el resultado de creer en Cristo? Pues que nadie se pierda y que tenga la vida eterna. Dos beneficios de creer en Cristo es escapar de la condenación eterna y lograr la salvación eterna. Jesús le dice a sus discípulos, no os regocijéis de los espíritus, que los espíritus se os sujeten, sino regocijaros de que vuestros nombres están escritos en los cielos, en el libro de la vida. En eso nos tenemos que regocijar. Si Dios te da un don para que tú tengas la capacidad de orar por la gente y la gente se sana, está bien, pero no te regocijes en eso. Regocíjate en lo más importante, que es la salvación de tu alma, la salvación de mi alma, el perdón de nuestros pecados. Jesús lo dijo bien clarito. Regocíjate que vuestros nombres están escritos en los cielos, que es donde vamos a pasar la eternidad, donde vamos a poder estar con las personas que ya nos han precedido, ya están allá, que creyeron en Cristo, se han ido y están en la presencia de Dios. Y un día vamos a poder estar allí diciendo todos, santo, santo, santo. Y esa es la esperanza que tiene un cristiano. Porque si no, estaríamos vacíos. Si no tenemos la esperanza de la vida eterna, Pablo dice, si no creemos que vamos a tener la vida eterna, en vano estamos haciendo esfuerzos para servir a Dios. Porque la religión no salva a nadie. La religión, seas evangélico, católico, musulmán, lo que tú quieras, eso no va a salvarte. La Biblia es tajante en esto. El único que salva es Cristo. Y si tienes a Cristo, tienes la vida. Si no tienes a Cristo, búscalo. Porque si no, no tienes la vida. Si no conoces a Cristo, no tienes la vida. Y Dios nos da oportunidad. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una, dos, tres, cuatro oportunidades? Algunos no tienen tres o cuatro oportunidades. Pero no es porque Dios vaya con un mazo y le dé un golpe, no. Es porque cada uno tiene que decidir lo que quiere hacer de su vida. Y Dios tiene misericordia. Y anda con nosotros una milla más. Pero no despreciemos la oportunidad de servir a Dios y de acercarnos a Dios, sea cual sea la situación que estemos pasando. Si estás pasando una situación mala, con más razón te tienes que acercar a Dios. Si estás pasando una situación buena, dale gracias a Dios y acércate para que esa situación mejore aún. Porque Dios es un Dios de bien. Y lo que quiere para nosotros es el bien, no el mal. El mal viene del diablo, viene del enemigo, el que miente. Dios amó al mundo a pesar de nuestros pecados, enviando a su Hijo Jesús para morir en nuestro lugar. Es necesario creer, y vuelvo a repetir, no con la mente, sino con el corazón, y el resultado de creer es la obediencia y aceptarlo. La salvación es para todos, no la condenación. La salvación es para todos. No quiero decir con esto que todos sean salvos. Yo creo que quedó claro de que no todos son salvos, por desgracia. Por eso Cristo aún no regresó en su segunda venida. Porque dice que Dios es paciente, esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios está esperando a que muchas personas que no conocen a Dios le conozcan, para que no se vayan al infierno. Porque a veces predicamos de la bendición de Dios, pero no predicamos del infierno. Pero el infierno es real, es bíblico. Y las personas que no conocen al Señor, por desgracia, según la Biblia, y no voy a entrar en personas con nombres y apellidos, ni yo soy nadie para decir quién se salva y quién no, pero la Biblia dice tajantemente que aquel que no tiene a Cristo no tiene la vida. Y hay muchas personas que se están muriendo y se van a la condenación eterna. Y tú y yo, que conocimos la verdad, tenemos la responsabilidad de que a esas personas que no lo conocen, pues peleemos y nos esforcemos para que no se vayan al infierno. Si tú, voy a poner un ejemplo y con esto termino ya. Si tú ves que hay un puente y debajo un abismo, y ves que el puente se está con grietas y se va a caer, y hay personas que ves que van a cruzar el puente, ¿qué harías? Avisarles. Y si aún avisándoles quieren seguir cruzando el puente, ¿qué harías? Insistir, ¿no? Y si aún insistiendo la gente quisiera, agarrarías a las personas y les dirías, no, no. Pues así es lo que Dios quiere que hagamos con las personas. Están cruzando un puente que se en cualquier momento se puede caer. Y nosotros tenemos la responsabilidad de advertir a las personas que si van a pasar por ese puente y ese puente se cae, se van directamente al abismo. Pero hay una solución. No pases ese puente. Acércate a Dios, clama a Dios, pídele perdón. Y Dios en su misericordia nos perdona y nos da una nueva vida. La salvación es universal, hermanos. Eso es lo que yo entiendo por la palabra. Quizás alguno no esté de acuerdo conmigo y yo no voy a entrar, como dije, en debate ni en discusión. Pero en cuanto yo, el conocimiento que tengo de la palabra me enseña que la salvación es universal. Todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree, si no, diría aquellos que unos pocos, no, pero dice todos, todos. Los versículos que hemos leído son muy claros. No sé cómo pueden interpretar donde cuando dice todos, qué palabra pueden poner ahí. Porque hay otras religiones que interpretan a su manera. Y pongo el ejemplo de cuando Jesús estaba con los dos ladrones y uno de los ladrones se arrepintió. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay alguna religión, que no voy a decir el nombre, que dice e interpreta y dice, de cierto, te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. Pero la Biblia no pone la coma, le está diciendo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Pues nada más, que el Señor nos bendiga, vamos a ponernos en pie.